Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Con mucho júbilo, probablemente, no solamente agencias nacionales, sino internacionales también hablan de una posibilidad de un retroceso importante del COVID y ya está, se pone fecha, quizás abril, finales de abril. ¿Esto es tanto así, doctor, o cómo tenemos que tomarlo todavía con cautela?
Yo creo que hay que tomar con cautela, ¿verdad? Algo que nos enseñó este virus es que tiene sorpresa. El comportamiento epidemiológico está siguiendo lo previsto, en el sentido de que se cumple lo que se vio en Sudáfrica, en Europa, un pico bastante así pronunciado en un mes, llegando a récords de contagios diarios, una meseta de una semana y posteriormente un descenso también rápido, ¿verdad? Ojalá que ya entremos en esa fase de descenso, ¿verdad? Los expertos nacionales pronostican que estaríamos entrando en las siguientes semanas en descenso, ¿verdad? Ojalá realmente sea así. Sí me preocupa nomás que todavía tenemos muchas muertes. Eso es lo que nos habla de que necesitamos mejorar nuestro nivel de vacunación y nivel de cuidado, sobre todo, ¿verdad? Porque si bien es un virus sumamente contagioso, la población más vulnerables son las que más se afectan en la parte de mortalidad, los mayores de 60, obesos, hipertensos, diabéticos. Entonces, eso nos habla de que no estamos cuidando bien esa población, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros padres y abuelos.
Ahora, ¿cómo se plantea esta posibilidad de retroceso? ¿Qué significaría? ¿Que se van a morir todos? Los que ya están marcados, digamos, ya, discúlpame la crudeza con que te planteo, pero de alguna manera te tiene que ir buscando un mecanismo seguramente para decir en abril se acaba todo, o por lo menos comienza a retroceder, que permitiría levantar incluso la pandemia. O sea, ¿cómo se analiza, doctor, eso?
Yo creo que hablar de fecha es un poco temerario, ¿verdad? Sí. Podemos hablar de algo previsto o de algo que se está viendo en otros lugares, ¿verdad? Pero acordándome de que cada lugar tiene su propia forma de comportarse, ¿verdad? Nuestra mortalidad, si bien sigue, digamos, el patrón, ¿verdad? Tenemos nuestros propios problemas regionales, ¿verdad? Nuestro sistema de salud, nuestra población, etcétera, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Los cuidados, las medidas. Pero lamentablemente, así como decís, hay lamentablemente bajas, ¿verdad? Hay gente que va a terminar falleciendo. Y eso es lo que tenemos que entender. Los que terminan falleciendo son las personas más vulnerables.
Sí.
Y entre ellos hay gente vacunada. Entonces, por más de que yo tengo más de 60 años, soy hipertenso, tengo mis vacunas, tengo que doble cuidarme porque sigo siendo de riesgo. Cierto, no baja el riesgo en el sentido de que me protege la vacuna, pero igual no es 100%. Eso es lo que tenemos que entender, que tanta gente se contagia al mismo tiempo, es que al final tenemos muchos muertos. Acuérdate, hay 50, 70 fallecidos por día. Y eso es prácticamente la mitad de lo que tuvimos en nuestro pico más alto de mortalidad. No sé si recuerdas cuando tuvimos esos meses tan feos de gente copando los hospitales, sí, las terapias, sí, sin medicamentos, ¿verdad? Siempre también decíamos de que eso, Dios no quiera, ¿verdad? Pero también podía volver a ocurrir, ¿verdad? Y que necesitamos siempre, siempre fortalecer nuestro sistema de salud. Entonces, cierto, ¿verdad? Hay optimismo incluso a nivel mundial. Ojalá sea realmente el final de la pandemia, pero no significa que ya tenemos que relajarnos, ¿verdad? Todavía estamos en la lucha y yo creo que hay que insistir en eso, ¿verdad? En seguir en la lucha y cuando el virus, es como un fuego, ¿verdad? Cuando el virus realmente se vaya apagando, por diversas características, porque el virus mismo es así, por nosotros que nos vacunamos, nos cuidamos más, ahí llegará el momento. Pero hasta ese momento no lo tenemos que descuidar, al menos lo que yo pienso, ¿verdad?
Claro. Ahora, doctor, ¿cómo se reduce, digamos, el efecto del virus? ¿Por sí mismo? ¿Porque ya no está encontrando víctimas, por llamarlo de una manera? ¿Porque la vacuna está presentando, digamos, una batalla fuerte, una barrera fuerte? O sea, ¿cómo se entiende, digamos, esta caída paulatina, digamos, del efecto de la vida del virus?
Sí, como todo en la medicina, ¿verdad? Hay realmente varias explicaciones. Y muchas veces no es solamente una explicación, sino una sumatoria de todo, ¿verdad? Los virus de por sí mutan y la idea del virus es quedarse con nosotros. Y para quedarse con nosotros no tiene que matarnos tan fácilmente. Tiene que ser muy contagioso como lo es, pero preservando su casa, ¿verdad? En este caso no, nosotros mismos, ¿verdad? Entonces eso está haciendo el Omicron, ¿verdad? Siendo menos letal en comparación con otras variantes, pero muy contagiosa. Entonces es muy una evolución muy apta para quedarse ese virus. Después, así mismo, como decía, al nosotros haberle infectado tanto, ya nos genera una inmunidad natural, sumado a la inmunidad artificial, entre comillas, ¿verdad? Que hacemos a través de las vacunas, y eso nos genera como una especie de escudo, ¿verdad? A nivel poblacional, que es lo que se llama el efecto rebaño, ¿verdad? Que tanto buscamos, ¿verdad? Y que no siempre lo logramos, ¿verdad? Pero para eso necesitamos cobertura más alta de vacunación. Y otro factor es lo que nosotros realmente ventilamos más las cosas, las casas, las oficinas, y eso también es un factor que nos protege, porque si el virus no se queda, digamos, en nosotros, va circulando a nivel ambiental y también nos protege. Entonces es una suma de factores realmente, como el fuego más o menos, ¿verdad? Para generarse el fuego necesitamos muchos factores y más o menos lo mismo, para que el virus se disperse, necesitamos varios factores, y cortando estos factores con la vacunación, con mejorar nuestro mismo sistema de salud, nuestra salud personal también, si nosotros bajamos de peso, si cuidamos la presión, nos controlamos la diabetes, hacemos también un escudo extra contra el coronavirus. Entonces también es una alerta para eso. Entonces es multifactorial el tema, pero de hecho que naturalmente, algo así como la gripe española, en el posterior a la Primera Guerra Mundial, en 1918, sí, más o menos, duró muchos años la pandemia, esa pandemia, ¿verdad? Creo que fueron más de 4 años luego. Y después, naturalmente, el virus fue apagándose y quedando en forma estacional, como influenza. También esto va a pasar por el COVID, pero nosotros lo aceleramos con las vacunas y con nuestras medidas. Entonces, ojalá realmente sea lo último de esto, pero sí, así como decir, ¿verdad? A nivel mundial, se piensa de que el coronavirus va a quedar con nosotros. De hecho, luego estaba antes, solamente que no era muy frecuente y era causa de gripe común, pero este SARS-CoV-2 se va a quedar y esperemos se quede en forma, es como gripe común, ¿verdad? Sí, probablemente haga como la influenza, de que cada tanto, en forma estacional, hace grandes picos, como la influenza, ¿verdad? Que mucha gente se contagia durante el invierno y lamentablemente también gente vulnerable puede caer, ¿verdad? Entonces quizás pase eso con el COVID.
Doctor, ¿esta se puede estimar o deberá ser seguramente una determinada parte de una política sanitaria generar o crear una vacuna, como sea la antiinfluenza, antigripal, ya anualmente, posteriormente, contra el COVID? Porque si usted dice que, y la tendencia es que se quede a vivir con nosotros el COVID, también en algún momento deberá ser parte del esquema de vacunación del ministerio.
Es un pensamiento bastante lógico e inteligente realmente, porque probablemente pueda pasar eso, ¿verdad? Como la influenza, ¿verdad? Que ver cuáles fueron las variantes o las cepas circulantes y en base a eso hacer después una vacuna para prever una posible posterior epidemia, ¿verdad? Si tipo la influenza, ¿verdad? Probablemente pase eso. Ahora saber si va a ser cada 6 meses, cada 8 meses, cada 12 meses, hay que ir viendo, ¿verdad? Todavía es muy pronto para decir, porque hay países que ya aplican una cuarta dosis, ¿verdad? Chile, Israel, entonces necesitamos un poquito más de estudio para ver cada cuánto nos aplicaríamos, ¿verdad? Y cuáles serían. Pero probablemente piensan los expertos mundiales de que vayamos a eso, ¿verdad? Que sea como una influenza y que probablemente nos tengamos que inmunizar, y probablemente como los chinos, como los asiáticos, cuando está muy alta la circulación viral, usar mascarilla. Probablemente tengamos que de repente cada tanto, como hacen los asiáticos en sus epidemias, usar mascarillas en ciertas regiones. Entonces quizás a eso nos acostumbremos posteriormente.
Perfecto, doctor. Esperemos que sea así. Y esperemos que sea real esto de abril. No como fecha límite, decir, bueno, a partir de hoy ya no hay COVID. No, claro que no. Pero por lo menos que vaya reduciéndose quizás, y estamos en abril, ya entraremos en época de fresco, probablemente donde es caldo de cultivo, pasto fresco para el COVID, el fresco y el frío, esperemos que eso no ocurra y que la temperatura siga favoreciendo para esto, doctor.
Sí, y sobre todo abrirnos los ojos en el sentido de que el COVID no es lo único. Tenemos tuberculosis circulando, tenemos virus influenza, tenemos virus sincitial respiratorio, por ejemplo, que es bastante dañino para los niños. O sea, nosotros nos enfrentamos muy frecuentemente a muchas enfermedades. Muchas veces nomás nos falta, digamos, aquí en las noticias o no hay mucho renombre, mucho destaque, ¿verdad? Pero es muy frecuente. Y demasiado dependemos de cómo está nuestro sistema de salud, de cómo protegemos a la gente y de que la gente vacune, porque no sabía muchísimo cayeron las coberturas vacunales de los niños y justamente la estrategia ahora es aumentar eso para protegernos no solo del COVID, sino de otras enfermedades.
Claro.
Entonces yo creo que a eso tenemos que apuntar.
Claro, y ahora que comienzan las clases, me imagino que el plan debería ser incluso un casa por casa, ya no va, o en las escuelas, de manera a que... Porque los padres evidentemente no van a llevar a los chicos a la vacunación. Es bueno sería que ya cambie la situación, que busque una estrategia y que vaya a la escuela a plantificarse un equipo, una brigada de vacunadores.
Y ojalá se puedan realmente la mayor cantidad de niños convencidos con los padres. O sea, no, tampoco pretendemos obligar, creo yo, a nadie, ¿verdad? Pero sí por convencimiento propio y por entendimiento de que protegemos así la salud. Apelar a eso, ¿verdad? Totalmente concuerdo con tu pensamiento.
Doctor, una cuestión que estaba diciendo esta mañana, con esto le dejo en libertad, estaba diciendo esta mañana, doctor, un papá que cuando él era jovencito, o sus padres, o la misma criatura que hoy nos está llevándolo a vacunar, cuando nació esa criatura, sin ningún problema dejó que le ponga la antipolio, le puso antivariólica, la antisarampionosa y todas las vacunas principales que se le pone al chico en los primeros años de vida. No entiendo hoy por qué hay una negativa. Esa es una cuestión que logró el mismo papá, la misma mamá que le llevó a vacunar cuando se nació la criatura, hoy se niega a vacunarle. Eso no entiendo yo cómo viene la mano.
Y se entiende en el sentido de que fue así específicamente contra la vacuna anti-COVID, que se generó rápidamente, hay términos, por ejemplo, de aprobación de emergencia o experimental, que le llaman, que de repente la gente puede confundirse. Yo creo que fue surgiendo, evidentemente, ante la premura de la pandemia, ¿verdad? Se fueron acelerando los procesos, pero no se dejó la ciencia en ningún lado, y eso es lo que es nuestro trabajo. Enseñar, ¿verdad? O sea, el decir a la gente, ¿verdad?, de que no ningún producto científico se saltó, sino que hay que entender que el mundo no es el mismo de hace 10 años. La tecnología aumentó bastante, la técnica mejoró muchísimo. Cosas que nosotros aprendimos en medicina hace 10 años ahora ya son obsoletas, porque ya mejoró tanto la ciencia y la medicina que el desarrollo de vacunas, por ejemplo, que antes llevaba 10, 15 años, ahora vimos que puede ser sumamente rápido. Entonces está en nuestras manos, ¿verdad?, tanto nuestro como médico y ustedes como periodista, ¿verdad?, en divulgar, ¿verdad?, los conocimientos y ayudar a todos.
Doctor, gracias por el tiempo.
No, por favor, que cuando quiera.
Doctor Fernando Galeano es de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Ahí tengo la COVID.